Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy seguiré hablándoles de la ludopatía. Aunque el ambiente influye a la hora de desarrollar la enfermedad, los expertos opinan que algunos genes podrían estar también implicados. Aunque todavía tenemos mucho que conocer sobre las bases neurobiológicas de las adicciones y dependencias, se cree que algunos factores se predisponen al juego patológico y podrían estar condicionados genéticamente. Saludo con gusto a quienes están en sintonía del 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circulocultural.radio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Este tema se los dividí en dos emisiones, ambas con información muy importante y una entrevista con el maestro Luis Eduardo Baltasar Arias. Él es coordinador del Centro de Servicios en Psicología Clínica para Adolescentes y Adultos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Él nos está hablando de este tema.
Psicología.
¿En qué momento, maestro, llega este gusto por apostar, por jugar a convertirse en una adicción?
Mira, es que esto puede ser muy variable. ¿Por qué te digo que puede ser muy variable? Las personas generalmente pueden empezar con pequeñas cosas, pueden comenzar con los partidos de fútbol, y hay quienes tienen ciertas aficiones, ni siquiera son tan fanáticos de un equipo u otro, pero se encuentran con alguien que lo es y no falta quien dice que vamos a apostar. Ah, que vamos a apostar una botella. Ah, que vamos a apostar una cena. Que vamos a apostar tal cosa. Y en ese sentido es cuando comienzan a desarrollar una fantasía de poder ganar la apuesta. La gran mayoría de las personas, podríamos decir, tiene la idea de ganar la lotería. La gran mayoría, en este mismo sentido, no compra billetes de lotería. Aunque le gustaría ganarse la lotería, no compra sus billetes. Otra de las cosas, cuando en los medios de comunicación en general se publicita el Melate, el Tris, la Lotería Nacional, los casinos calientes, los casinos de cualquier empresa que tú quieras, comienzan a tener la posibilidad de decir, hey, yo quiero más, yo quiero jugar. ¿Qué haría con tanto dinero si yo me lo ganara? ¿O qué haríamos si pudiéramos llegar a tener la posibilidad de cambiar de coche? ¿O la posibilidad de cambiar de casa? ¿O irme de vacaciones a algún lugar de los que salen en las películas, de los que salen en las revistas de farándula, que yo quiero ir a Las Vegas, que yo quiero ir a Europa, etcétera? Pues pienso que la gran mayoría de las personas podemos tener la fantasía de tener una vida holgada, sin estar preocupándonos con que si cuándo va a llegar la quincena, o que si ya tenemos que pagar la renta, o que si ya tenemos que pagar la luz, o cosas así. En este sentido, esa fantasía se comienza a convertir en una obsesión, en el yo sí le voy a pegar al gordo, yo sí voy a tener esta suerte, yo no me voy a quedar con la sensación de que pude haber ganado, sino que también voy a hacer lo posible por ganar. Y en este sentido es cuando comienzan ellos y ellas a tener la posibilidad de empezar a ir a algún casino. Y comienzan muchas veces por los juegos de maquinitas, en los que les meten monedas y le jalan la palanca. Hay del momento en el que le toque la suerte de ganarse las monedas, porque entonces esto refuerza su pensamiento de que ahora sí puede ganar. Y entonces lo siguiente va a ser irse a jugar al bingo o al... no recuerdo otro nombre que tiene. Bueno, tiene muchos nombres dependiendo la empresa que los esté jugando o que los esté ofreciendo. Y esto les hace pensar que pueden llegar a tener ese premio. Y en estas empresas muchas veces a sus jugadores les dicen, para tal día, no se les olvide, a tal día, en el turno de la tarde o en el turno nocturno, tendremos un premio especial de 150 mil pesos al premio de X juego. Entonces las personas comienzan a tener esta posibilidad como una obsesión, y es este premio que de repente les ofertan y con nadie se lo ganó, y entonces se acumula, y para la siguiente fin de semana, la siguiente semana, la siguiente quincena, el premio se va a incrementar a 325 mil, y si no se lo ganan, tenemos un acumulado de 980 mil pesos, no se les olvide. Y entonces las personas están más al pendiente de cuánto va el acumulado, teniendo sus ideas, sus pensamientos, pensando, hey, ahora sí voy a tener la posibilidad de ganarme esto. Pero te digo, comienzan muchas veces por lo mínimo, ¿no? Por una apuesta por el partido de fútbol, por una apuesta que pareciera mínima, o que hacen una quiniela entre los cuates de la empresa, los cuates del trabajo, y que cada quien le tocó un equipo, y ellos están al pendiente de qué sigue. Ahora vienen las finales de béisbol, y después siguen las finales de fútbol, y después siguen las finales de fútbol americano, y después siguen las finales del básquetbol, y por ahí, si se encuentran con un mundial, también hacen otra quiniela. Entonces estas personas van poco a poco incrementando sus actividades de apuesta, hasta incluso cuando de repente dicen, ah, fíjate que ganó fulano, ah, sí, me gané 2,000 pesos. ¿Cómo que te ganaste 2,000? Sí, es que apostamos. Pero también cuando llega el momento de que dicen, hey, yo perdí, ¿cómo que perdiste? ¿Cuánto perdiste? ¿100 pesos? ¿200 pesos? No, perdí 3,000 pesos. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿De dónde sacas ese dinero para poder pagar? Ah, pues tuve que vender mi coche, o tuve que pedir un préstamo en la caja, o tuve que sacar la tarjeta de crédito. Y son personas que están constantemente debiendo dinero, y buscando encontrar ese momento de suerte en donde se les retribuya todo lo que le han invertido.
Maestro, las personas con este trastorno, si llevan un adecuado tratamiento, ¿pueden curarse, por así decirlo, por completo?
Podríamos mencionar que esta es una serie de rasgos característicos en las que la persona tendrá que estar en constante valoración, por llamarlo de alguna manera, para no caer en alguna otra actividad adictiva. ¿Cómo es esto? Hay algunas personas que han tenido problemas de adicciones al alcohol o a las drogas, que han entrado en tratamientos fuertes, en tratamientos, por llamarlos de alguna manera, eficaces, y que entonces pareciera que ahí les dicen, ahora tendrás que estar viniendo a las juntas cada semana, y en estas reuniones, en estas juntas o en estas asambleas, pareciese ser que les está sirviendo al menos para estar identificando que hay otros compañeros como ellos que también han pasado por problemas similares, pero el problema de todos ellos es que la familia se comienza a tener desconfianza de ellos y que en cualquier momento va a caer nuevamente. Podría decirte que de acuerdo con el manual diagnóstico y estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, en su última versión, en el DSM-5 se llama, no lo tienen como ludopatía, sino como un trastorno no relacionado con sustancias llamado juego patológico. En este mismo, las personas, te decía yo, no tienen la confianza porque están al pendiente de que en algún momento, si ellos mismos dicen, a lo mejor ya de manera coloquial, ¿cuánto apuestas a que sí? De repente se dan cuenta que dijeron la palabra prohibida, y entonces ellos mismos se escandalizan lo que acaban de hacer, se molestan con ellos mismos y piensan que están volviendo a recaer en este problema de juego patológico. Y nuevamente la familia está al pendiente de, a ver, entonces sí lo hizo, sí está funcionando, no está funcionando, y ellos mismos dicen, no, es que va a caer. Y ya llega un año que no ha jugado y están felices y dicen, ya cumplí un año que no juego. Apenas un año, no hombre, pero en cualquier momento que te descuides, adiós casa, o adiós trabajo, o le empiezan a citar todos los conflictos por los que han pasado, lo cual hace que la persona nuevamente se deteriore, nuevamente se entristezca y pueda llegar a tener alguna recaída.
Maestro, ya nos mencionaba que pues las personas tienen problemas con sus familias.
Sí.
¿Qué otras consecuencias pueden llegar a tener estas personas por estar metidos en el juego?
Yo te comentaba ahorita la situación de la culpa, de la ansiedad, la depresión, y estas tres cosas, este triunvirato, por llamarlo de alguna manera, culpabilidad, ansiedad y depresión, los llevan a un nuevo círculo vicioso, a un nuevo círculo depresivo, por llamarlo de alguna manera, en el cual ellos se sienten tan solos, se sienten tan incomprendidos, que pareciera que el estar apostando es la única forma de sentir satisfacción. El sentir esa adrenalina de ya voy a ganar, ya voy a ganar, ya merito, por poquito, por un número, y vuelven a perder su dinero. Pero este apostar a ellos les causa un desasosiego, a veces incluso en los casinos tienen a sus propios amigos, más allá de estar con la familia, tienen sus propios amigos y tienen sus mesas favoritas o sus mesas de la suerte, incluso ellos mismos ya saben cuál mesero, cuál tiquetero, cuál boletero es su boletero de la suerte, el que lo hizo, el que le vendió el juego con el que sí ganó. Y este tipo de personas también lleva su parte económica cuando les dan su recompensa por haberles vendido este boleto. Estas personas tienen problemas con las familias porque están mintiendo constantemente para ocultar su grado de adicción al juego. Ellos constantemente pueden llegar a poner en peligro sus relaciones familiares, que si quedaron de ir a una quinceañera, ahí estoy a las 6. Y después ellos hacen su cronograma y dicen, bueno, voy al casino nada más 2 horas, o voy al casino nada más 1 hora y juego poquito, nada más voy a jugar 2 juegos. Y llega el momento en el que cuando se dan cuenta, ya les están hablando y, no, ya voy. Pero ese ya voy, de repente les sale un número ganador y nuevamente se quedan, o se van a jugar a otra parte, y esto hace que las personas comiencen a perder sus relaciones afectivas o sigan dañando sus relaciones afectivas. Hay momentos que estas personas pueden poner en juego su trabajo por estar jugando. Hay momentos en los que no van a trabajar y se reportan enfermos, aun cuando ellos están enfermos de otra cosa. No, ellos se reportan que tienen gripa, que tienen diarrea, que tienen migraña, con tal de continuar en sus prácticas de juego, o bien no están yendo a la escuela, o en lugar de ir a la escuela, aunque tengan un examen, pues están jugando, o por estar jugando no estudiaron suficiente, o no estudiaron nada, o no hicieron la tarea, y eso hace que también a nivel educativo cause conflictos. El comportamiento de estas personas no necesariamente está vinculado con episodios de otras índoles. Es algo que la persona no puede controlar, que a pesar de que ha hecho intentos para no continuar jugando, no lo ha logrado y sigue jugando.
Esto fue más de la entrevista con el maestro Luis Eduardo Baltasar Arias, coordinador del Centro de Servicios en Psicología Clínica para Adolescentes y Adultos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. En un momento escucharemos lo que resta de esta participación. Búsquenos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Después de esto vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vaya, ya que regresaremos con más información y otro poco de la entrevista. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de la ludopatía. Vamos a escuchar lo que resta de la entrevista con el maestro Luis Eduardo Baltasar Arias, coordinador del Centro de Servicios en Psicología Clínica para Adolescentes y Adultos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS.
Psicología.
Maestro, ¿en quién se presenta más, en los hombres o en las mujeres?
Mira, este tipo de problemática hasta hace algunos años era casi privativa de los hombres. No tengo a la mano ninguna estadística, pero se manejaba o se mencionaba que era más común que fueran hombres por el poder adquisitivo. ¿A qué me refiero con esto? Como el hombre generalmente era el que estaba trabajando y el que podía obtener recursos por medio de su trabajo, era el que podía apostar. Pero esto a partir de hace 20, 30 años, que a lo mejor no era tan identificado en mujeres, comienza a invertirse, comienza a aumentar el número de mujeres que también está entrando en problemas de juegos patológicos, porque también ellas comienzan a tener sus adicciones. Si recuerdas, mucho tiempo en películas mexicanas, sobre todo de la llamada época dorada del cine mexicano, muchas de las películas, sobre todo películas de rancho, por decirlo de alguna manera, se veía que estaban jugando en el palenque a los gallos, o se veía que estaban jugando carreras de caballos y que las personas que iban a ver las carreras ahí estaban apostando a ver cuál caballo era el que llegaba más rápido. Incluso hay corridos de caballos, de carreras de caballos, en los que el pueblo casi apostó hasta la parroquia, ¿no? Todas estas manifestaciones en donde podemos ver los tipos de apuestas permiten que las personas vean que no es tan malo. Incluso las personas dicen, ay, nada más aposté poquito, no es para tanto. Hay chicos que comienzan apostando el lonche de la primaria y comienzan a jugar voladitos, y hay quienes van teniendo ya su moneda de la suerte, y que si se encuentran una moneda en la calle, esa es su moneda de la suerte, y mientras no pierdan su moneda de la suerte, a lo mejor pueden llegar a ganar algo. Y cuando llega el momento de que no les funciona eso, entonces van con otra persona y a ver cuál es su fetiche de la suerte. Y hay quien les dice, mira, te voy a arreglar, esta es mi camisa de la suerte. Con esta camisa nunca he perdido. Y esto se va deteriorando, se va transformando cada vez más. Por lo mismo, las personas continúan. Por eso mismo yo te decía que el número de personas, de mujeres que han incurrido en el juego, cada vez es mayor. Yo recuerdo en algún momento que estaba haciendo un estudio de esto, había hombres que compraban 5 series al mismo tiempo para jugar a este bingo o a este, no sé, Jack, por decirlo de alguna manera, por decir una empresa, o Play, por decir alguna otra, en donde van señalando los números que van saliendo, como si fuera una especie de lotería. Hay personas que compraban 5 series, que compraban X cantidad de billetes, y mujeres que a lo mejor no compraban esa misma cantidad, pero se quedaban más tiempo. A lo mejor las mujeres le invertían 500 pesos en 4 horas, mientras un hombre le invertía la misma cantidad de dinero, pero en una hora. Y se iba, terminan, se van, o continúan por otro lado otras personas, y ay, nos vemos luego, ay, nos vemos mañana, ah, mañana a la misma hora, o dentro del jueves nos vemos. Hay quienes ya tienen sus rondas señaladas de juego.
Y maestro, finalmente, ¿algunos consejos o recomendaciones?
Pues mira, más que consejos, efectivamente serían recomendaciones que pongamos atención en nuestros familiares, en nuestros hijos, en nuestras parejas, en nuestros hermanos, cuando esta problemática cuando esta afición se convierte en una problemática, precisamente cuando la persona ya estamos viendo que está apostando constantemente y que está perdiendo dinero constantemente. Cuando esa persona comienza a decir, oye, préstame 100 pesos para la gasolina, no, es que ya no traigo dinero. Oye, pero apenas estamos a 3, acabas de pasar la quincena, pero es que fíjate que me fui al casino, o es que fíjate que fui al Jack, o es que, ¿sabes qué? Se me perdió el dinero. y la siguiente quincena es algo parecido, o el siguiente mes es, fíjate, lo que pasa es que perdí el dinero, o me sacaron el dinero en el camión. Es decir, cuando tienen constantemente este tipo de comentarios, este tipo de pretextos, con tal de que las otras personas les presten dinero, podríamos decir algo está pasando, y no necesariamente una adicción al juego. Probablemente pueda tratarse de una adicción, incluso alguna sustancia. Creo que esto es lo que en las familias debemos de tener muy en cuenta y estar muy atentos a cómo es que se le está yendo el dinero a nuestro familiar. A lo mejor, o a lo peor probablemente, es que esté teniendo alguna conducta adictiva.
Agradecemos la información que nos compartió el maestro Luis Eduardo Baltasar Arias, coordinador del Centro de Servicios en Psicología Clínica para Adolescentes y Adultos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. A continuación escucharemos la segunda y tercera solución para el caso de Odita.
Odita, mi madre es ludópata.
Segunda solución.
Mamá, otra vez con las tragamonedas. Esto es del colmo, ¿eh?
Odita.
Mi mamá se sorprendió. Yo me quedé cortada. Y ella se rió.
Vamos a tomar unos aperitivos, Odita.
Vi a mujeres y hombres hipnotizados frente a las tragamonedas. Algunas personas gritaban de alegría y otras pálidas se veían ansiosas y con lágrimas en los ojos. Esperé con paciencia que mi madre terminara su juego y luego fuimos a casa.
¿Y bien, suegra?
No sabe que ahí todo es ilusión.
Ganas un poquito una vez y luego te despluman. Son máquinas programadas para estafar, suegra.
Mira, yo vi a un señor hacerse millonario en una noche.
Por Dios, suegra. Los únicos millonarios son los dueños de los casinos.
Ay, ya. Puedes decir lo que tú quieras, tú no sabes.
Caramba.
Mamá, ya date cuenta.
Ay, no, ya no quiero hablar más. Yo hago de mi vida lo que quiero. Para eso trabajé tanto. Y ahora soy libre.
Se fue a dormir dejándonos con la palabra en la boca. Y siguió jugando, además.
Odita.
¿Qué?
¿Vas a permitir que tu madre continúe con el vicio?
Ay, ¿pero qué puedo hacer?
Ya ni duerme, Odita. Solo quiere estar en el casino. Hasta me pidió dinero prestado.
¿En serio?
Sí.
Ay, tienes razón, amor. ¿Pero qué podemos hacer? A ver, es su vida.
Lo sé, pero la está desperdiciando.
Ay, y tengo que vivir controlándola. No es una niña. Además, nosotros también tenemos nuestra propia vida.
Mira, cuando comiencen a desaparecer cosas de la casa, no te quejes.
A ver. Tampoco exageres. Mi madre no es una ladrona, ¿sí? Me abruma la situación de mi madre, pero yo no puedo andar detrás de ella vigilando sus pasos. Después de todo, tiene razón. Es su única distracción. Y además, es su dinero.
Odita, mi madre es ludópata.
Tercera solución.
Mamá, otra vez con las tragamonedas, es el colmo.
Ay, Odita.
Termina eso, mamá.
No.
Mi madre protestó y hasta me gritó. La gente ni se dio cuenta, embobada frente a esas máquinas de la estafa, perdiendo su dinero y su vida. Ya en casa, tuvimos una fuerte discusión.
¡Me voy de aquí!
¿Con qué, mamá? A ver.
¡Ay, yo tengo mi dinero!
¡Ya perdiste todos tus ahorros! ¡No, no te hagas!
¡No, sí tengo dinero! ¡Me voy!
Mi esposo y yo no nos habíamos percatado de su grado de dependencia con el juego.
Está enferma, Odita.
Sí, tenemos que buscar ayuda.
Sí.
Al día siguiente se lo dijimos.
Esa adicción es una enfermedad, suegra. Se llama ludopatía.
¡No estoy loca! ¡Déjenme en paz los dos!
Fui yo la que buscó ayuda. No sé qué hacer, doctor.
ayudaremos a su madre sin que ella lo sepa.
¿Pero cómo?
Una de las causas más frecuentes de esa enfermedad es la soledad.
¿Sí?
El no saber qué hacer con su vida. El juego con sus luces de colores y sonidos estridentes la aturde.
Mamá, ¿dónde vas? Te acompaño, ¿sí? Vamos, vamos.
Hija.
Y la seguí al casino. Jugaba unas monedas con ella. Y luego, mamita,
¿sí?
Te invito al cine, ¿sí?
¿Al cine?
Sí, al cine. Y otro día, mamá,
¿sí?
Invité a tus amigas a jugar al bingo en casa.
Ay, hija.
Y lo más importante, unas amigas mías quieren que les enseñes repostería, mamá.
¿Yo?
Sí.
Ay, no tengo tiempo.
Ay, pero tú eres muy buena en eso. Además, es solo una vez por semana. ¿Qué dices?
Ay, veamos, veamos.
La estoy controlando bastante. Yo misma la llevo de vez en cuando al casino y la saco con cualquier pretexto.
¿Nos vamos tan pronto?
Sí, mamá, pero volveremos.
Oh, ojalá.
Ahora vamos a tomar el té con unos pastelitos deliciosos. ¿Qué tal?
Bueno.
Ya no protesta tanto y hasta aceptó hacerse una terapia psicológica. Cuando se quedó sola, yo no supe estar a su lado. Ahora no la dejo por nada. Es mi madre. La voy a recuperar.
Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero.
Con esto nos despedimos, espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circulocultural.radio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.